8 de la noche. Aquí comienza Mesa Blue con Vanessa de la Torre.
Muy buenas noches y bienvenidos a Mesa Blue. Juan Fernando Cristo y Guillermo Rivera, Disparos a la Paz. Así se llama el libro con prólogo de Daniel Coronel, que estos dos grandes alfiles de la paz y de la administración de Juan Manuel Santos están lanzando. Y es una historia pues muy, muy, muy detallada de todo lo que ocurrió desde diversos aspectos, desde la política, desde lo social, desde sus relaciones con el Congreso, desde sus relaciones con la oposición, con gente como Vargas Lleras, que en algún momento dejó de ser uno de los alfiles del gobierno para terminar casi que en la oposición, de la JEP. Es decir, es un recorrido muy largo durante los tantos años en los cuales se cocinó, se gestó el proceso de paz en Colombia. Me da mucho gusto tenerlos aquí, bienvenidos.
Muchas gracias, Vanessa, por la invitación, un gusto saludarlos y a todos los oyentes.
Doctor Rivera, bienvenido.
Buenas noches, Vanessa, muchas gracias, un saludo a los oyentes.
Voy a comenzar por una cosa que me llamó un montón la atención del doctor Rivera, que es cuando le ofrecen el cargo que era del doctor Cristo de ministro del Interior. Y entonces usted en el libro en algún momento dice que esto le llamó, pues que se puso nerviosísimo.
Pues imagínese, ¿cómo no?
Pero un señor con esa... Uno no pensaría, ¿no?, que pues, después de una trayectoria... Después
y fue
de...
un buen presagio. Que se para lo que venía.
Porque yo sabía lo que me venía, pierna arriba.
No, pero me llamó la atención porque uno dice, bueno, un político de esa trayectoria, ¿no?, con todo lo que ha hecho, ya había estado en el gobierno, ya había sido viceministro, un montón de cosas, y lo llaman... Y se muere el susto. Eso es así en la vida real. ¿No? Sí, uno se asusta cuando le ofrecen un cargo de esos.
Por supuesto, pero es que las circunstancias eran muy complejas. Acababa la Corte de fallar una demanda que había presentado Iván Duque, que nos quitó el control de los textos en el Congreso. Es decir, a partir de esa decisión de la Corte, los congresistas podían hacerle modificaciones y faltaban todavía muchos proyectos por tramitar en el Congreso que ya serían de mi responsabilidad. Y además, era claro que para ese entonces ya estábamos perdiendo las mayorías en el Congreso. Luego, el riesgo de que me fuera mal era grande.
¿Y por qué aceptó?
Pues porque los retos hay que aceptarlos.
Hice un gran esfuerzo para no responder con la voz temblorosa propia de quien recibe una noticia que implicaba el desafío más grande de su vida pública y le dije que sí. Obviamente está contando que le dijo que sí,
pero,
al presidente.
Pero un poquito más
que
adelante...
Que contara con toda mi lealtad y mi compromiso.
Sí, pero más adelante cuento algo que es aún, digamos, más revelador de lo que significó ese compromiso. Dos o tres días después de que me nombraron, se dio en Cali... Íbamos, mejor dicho, para el Cauca al desarme de las FARC. No pudimos aterrizar porque había mal tiempo y nos devolvimos a la escuela de la Fuerza Aérea, la Marco Fidel Suárez, en Cali. Y en esa comitiva iba Pepe Mujica. Y cuando llegamos a Cali,
así que le digo.
El presidente Santos me presentó con Pepe Mujica, le presentó al nuevo ministro del Interior, y Mujica lo único que
como
me dijo fue,
pilas.
lo compadezco, y ahí también digo que tuve muchas ocasiones en las que recordé las palabras de Mujica.
¿Usted fue ministro del Interior cuánto tiempo?
14 meses.
14 meses, pero le tocó el final, ¿no? La parte más dura. La parte dura.
La parte crítica.
¿Y en algún momento se arrepiente? ¿Ese sí?
No me arrepiento para nada. Me parece que ha sido la experiencia más enriquecedora, sin lugar a dudas. Yo fui congresista 12 años y en ese año de ministro aprendí mucho más que en los 12 años
claro,
de congresista.
Claro, porque pasa uno de estar adentro del Congreso a meterse, ¿no?, a los toros.
No, es que estar en el ministerio es un desafío enorme, no solamente por la relación con el Congreso, las tensiones sociales. A mí me tocó Minga Indígena, me tocó Paro de Buenaventura, me tocó segundo paro de Chocó, el primero como viceministro, el segundo como ministro. Me tocó la parte final del gobierno en el que se vive realmente la soledad del poder. Así que fueron 14 meses muy difíciles.
¿Por qué un par de señores como ustedes que tienen esas espuelas que podrían estar haciendo cualquier otra cosa, ¿no?, digamos, durante unos años muy, muy productivos de la vida en el sector privado, qué sé yo, ¿por qué le apuestan a algo tan difícil como entrar a un gobierno, doctor Cristo?
Yo creo que hay una vocación de lo público. Lo público siempre es mucho más apasionante que pereza estar en el sector privado.
No sé, porque todo yo nunca he estado en lo público. Entonces no sé cómo es.
Todo es fácil, no hay líos.
Pero es lío tras lío, ¿no?
Es muy fácil ser presidente de gremio, presidente de una compañía que da utilidades todos los años. Pues sí, tiene sus desafíos, tiene sus metas. pero es que el servicio público sí tiene lo apasionante, primero, de conocer el país, de conocer su gente realmente, de sentir uno que está sirviendo para algo, que está haciendo cosas. Por eso lo que decía Guillermo ahora, en el Congreso se logran hacer cosas, en el caso particular, bueno, en el de los dos logramos sacar adelante la ley de víctimas y restitución de tierras, que es una gran satisfacción. Ahí se cuenta en el libro y lo siente uno que pudo a millones de colombianos ofrecerles algo, pero sin duda alguna el tema del gobierno, el tema del Ministerio del Interior, sobre todo, que abarca un campo tan amplio, que tiene uno que estar en todo el país. Yo cuando miraba, Vanessa, en el gobierno salir a la canciller y al ministro de Hacienda y al de Comercio, la agenda era la orden París, Ginebra, Washington, Nueva York, y yo llegaba a Catán y ellos iban camino al aeropuerto para coger vuelo a Estados Unidos, tal, y uno cogía era a Mocoa, a Putumayo, a Quindó,
a
eso. Decía, eso es lo que es ser ministro del Interior, pero la verdad es muy apasionante. Y además, le confieso otra cosa. Uno, cuando yo duré 16 años en el Senado, fui presidente del Congreso, presidente de la Comisión Primera, presidente de la Comisión Sexta, presidente del Partido Liberal. Entonces uno llega al ministerio pensando
que conoce todo, que es amigo de todos,
que ya está aprendido, y resulta que el ministerio, más allá del Congreso, que obviamente es la tarea primordial, es un ministerio que le permite a uno conocer el país, conocer las comunidades indígenas, conocer las comunidades afros, y conecta uno con la gente. Cuando uno le gusta eso, luego me parece que la respuesta es, esto es lo que
es,
en el caso
pasión
particular, me apasiona.
Sí. ¿Cómo ven a la ministra del Interior? Que también estuvo 12 años en el Congreso y ahora es ministro.
¿Pero por qué es de River, doctor Rivera?
No, yo he tratado de no hacer juicios de valor sobre la gestión de la doctora Nancy Patricia, porque es mi sucesora y digamos que quisiera ser prudente, pero
está siendo súper prudente, sobre todo,
sí,
con lo de
sí,
la
sí.
risa.
Sí, yo preferiría no opinar sobre ella, más bien opinar sobre el libro.
Bueno, hay otro... De esto hemos hablado en alguna entrevista aquí, doctor Cristo, pero a mí no me deja de sorprender verdaderamente, pues como para irnos encarrilando en los detalles del libro, el episodio de su papá, que usted lo cuenta en algún momento cuando está hablando de las víctimas, casi que al final del libro.
En el epílogo, sí.
En el epílogo, y recuerda algo que es que a uno a veces se le olvida, que es que usted es víctima también, ¿no?
Sí, señor.
A su papá lo mataron cuando usted tenía ¿cuántos años?
Yo tenía tenía 31 años.
31.
Sí.
¿Y su papá qué hacía?
Mi papá era senador, ¿no? En ese momento senador actuante, ¿no?
¿SLLN?
Es el ELN el que lo mata. Me pasó una cosa muy curiosa, ahora que me pregunta, es que si era el ELN de Vanessa, imagínese que hay dos profesores de la Universidad de Tokio en Bogotá haciendo un trabajo sobre justicia transicional y los derechos de las víctimas. Me pidieron una cita para su trabajo, que es en un doctorado, ¿no? Y se sentaron los profesores el viernes en mi oficina, y la primera pregunta me llamó mucho la atención, la comentaba tal vez con el general Naranjo hace unos días. La primera pregunta que me hicieron fue, están haciendo un estudio de la JEP, del sistema, y entonces el profesor dijo, había leído obviamente también lo mismo, y dijo, ¿a usted le asesinaron su padre del ELN? Le dije yo, sí. Y entonces el profesor me dijo, si este sistema de justicia transicional lo hubiera creado usted, no para la FARC, sino para el ELN, hubiera hecho lo mismo, ¿no? Y yo le dije, sí, sí, porque yo soy de los que he considerado que uno como víctima, el primer derecho que tiene es a la verdad. Y este sistema de justicia transicional le garantiza y le va a garantizar a las víctimas el tema de la verdad. Una verdad que en mi caso durante 22 años no he tenido todavía.
¿Usted no sabe por qué mataron a su papá, ni para qué, ni cuál fue la razón? ¿O?
No, pues teorías políticas, ¿no? Era senador liberal. Dicen que el ELN quería producir una gran conmoción en el país y darle un golpe al gobierno de Samper, el senador liberal cercano al gobierno, pero nunca hubo una razón fundamental, ni nunca el ELN. Yo he hablado con el ELN.
Eso le iba a preguntar, porque se ha hablado.
Hablé primero Hablé primero en el año 2000, cuando fui a acompañar a Horacio Serpa, que en ese entonces era presidente del Partido Liberal, a la liberación de un secuestrado, un parlamentario paisa que tenía el ELN en su poder, en la serranía de San Lucas. Estaba Pablo Beltrán, precisamente. Hablamos 5 horas y no mencionaron el tema. Cuando nos íbamos subiendo al helicóptero después de la reunión, lo único que me dijo Beltrán, puso la mano en el hombro y me dijo: lo que pasó hace un par de años en Cúcuta fue una equivocación.
¿Sobre su papá?
Sí, fue lo único que me dijo. Y yo me monté al helicóptero.
¿Y usted qué?
Después el presidente Santos.
¿Y usted qué le contestó?
Nada, porque yo ya estaba montándome al helicóptero. Me volteé y lo miré. Yo como bueno, que lo miré muy feo, supongo yo. Y no me acuerdo. Y después, muchos años después, presidente Santos un día, en la casa privada, recuerdo, me dijo: le voy a pedir un favor. Estaba el ministro del Interior, acababa de pasar ya lo de las FARC, estábamos en plena implementación. Quiero que se vincule a la delegación del gobierno con el ELN en Quito. Yo sé lo que significa para usted y eso, pero sería muy importante que nos ayudara en unos temas allá en Quito. Y yo le dije sí. Se instaló el 8 de febrero, me acuerdo, del 2017, las conversaciones. Y la delegación del ELN llegó a saludarnos y Beltrán me dijo: llevábamos muchos años
15.
Sin hablar y una conversación pendiente. Espero que podamos tenerla. Le dije yo, sí, seguramente.
Pero qué dolor de estómago, ¿no?
Pero sí, es duro, sobre todo que nunca se ha conocido la verdad y nunca han asumido...
Y después, bueno, en esas conversaciones después en Quito, ¿qué le dijo? Le dijo: oiga, explíqueme, porque yo sí necesito...
No, le voy a confesar algo que no es conocido. Fíjate, me están sacando chivas que no son del libro. Nunca, yo no estuve permanentemente porque estaba en el ministerio, no estuve con Juan Camilo Restrepo y eso, fue un par de veces. Pero antes de retirarme del ministerio, un fin de semana fue a Quito, solo hablar con Beltrán y solo hablar de ese tema.
¿Del tema de su papá?
Como 3 o 4 horas, sí. Y no quedé, eso no lo había contado yo nunca, fíjense.
¿No quedó qué?
No quedé satisfecho, no, porque... Ellos siguen, sabe que ellos se escudan mucho, que era un tema regional, que están averiguando, que nunca tuvieron claro, que algunos de los asesinos los mataron, era un comando como de 10, fueron como si fueran a atentar contra el presidente, que algunos se han ido para Venezuela, que otros los han asesinado, que ellos estaban tratando de reconstruir, una cosa que no, bastante...
Y usted no
vaga
quedó,
y difusa.
¿Y usted no quedó bien con eso?
No,
con esa explicación.
Para
no quedó satisfecho.
No.
Ahora, ¿le cree al ELN algo?
Cada vez menos, la verdad. Yo fui muy incrédulo, no por lo que me pasó a mí. Yo creo que el ELN se ha equivocado mucho en el manejo de su posición. Está muy fragmentado, muy federalizado, no tiene mando. Y hoy viven en un país totalmente distinto. Ellos se quedaron estacionados en el país de hace 20 años. Como algunos amigos del gobierno también, se quedaron en el país del conflicto, de la guerra, de que ellos no entienden que hoy Colombia rechaza de una manera contundente cualquier secuestro que hacen, que antes no era lo mismo. Y eso es fruto además del acuerdo de paz con las FARC. La gente ya no acepta ese tipo de violencia que hace 20 años era común en el país.
Porque es que tal vez no habíamos vivido un solo día en el que no tuviéramos un atentado en algún lugar.
Exactamente, entonces la gente se lo volvió parte del paisaje. Hoy en día vuelve a ser noticia de primera plana cuando secuestran a alguien. Bueno, tomas de población nunca más volvió a ver cuando hay unos hechos de esa naturaleza. Y el ELN se quedó estacionado en el pasado. Y no entienden que si no toma un... Digamos, una guerrilla que se sienta a negociar y que no tiene claro que la negociación es para dejar las armas y abandonar la violencia, pues no va para ninguna
parte. Pero usted insiste en algunas partes del libro en que hay que buscar una negociación con el ELN.
Pues es que me parece que es lo que hay que hacer, obviamente sobre la base de que el ELN... entienda que tiene que abandonar toda clase de violencia. A mí me parece, por ejemplo, que las condiciones que de alguna manera pone el gobierno de Duque hoy a una negociación tienen validez, son sensatas. Tienen que abandonar, tienen que dar unas muestras claras de renunciar a la violencia. Y sobre todo cuando uno se sienta con una guerrilla, porque es que las FARC sí tomaron esa decisión. Desde el 2012 ellos tenían claro que se sentaban para culminar con un proceso de desarme y desmovilización de las FARC.
Pero es que
y desaparición
uno...
de las FARC. El ELN, esa discusión, no la ha terminado de dar internamente.
No sé si a usted les pasa que las FARC a uno como que lo sorprende un poco, es decir, escuchar uno, así como sorprenden Santrich con lo que hace, Romaña, el Paisa, Márquez, por otro lado lo sorprende a uno escuchar a Timochenko, ¿no? Que con esas posiciones como tan de estadista en un país en el que en algún momento uno no sabe muy bien a quién seguir, a quién creerle, ¿no? Como que hay un episodio en el momento del país donde la ley estatutaria de la JEP está tambaleando, uno no sabe qué es lo que quiere el gobierno, el presidente dice una cosa, pero de pronto termina haciendo otra, y sale Timochenko hablando, no, todo el mundo tranquilo, ¿no? Como unos mensajes muy, muy extraños.
Sí, a mí me parece que ni el gobierno ni la sociedad colombiana en general, o en su mayoría, valora adecuadamente lo que está ocurriendo. La gente habla más de Santrich, de Márquez, del Paisa y de Romaña, que son, digamos, los casos negativos, pero habla menos de la organización, que me parece que ha sido muy positiva su actuación, su manera de reaccionar a los acontecimientos. Fíjese usted que Timochenko, incluso ya en el libro está contado, la reunión que tuvimos, porque yo acompañé al presidente Santos a esa reunión con Timochenko después de la captura de Santrich, Timochenko empezó esa reunión con una frase: nosotros nos comprometimos cuando firmamos la paz a respetar las instituciones y el ordenamiento jurídico vigente.
¿Qué? Luego, si ¿A usted alguien... le sorprendió esa declaración?
No, a mí no me sorprendió porque Timochenko venía... Obviamente nosotros llegamos un poco preocupados a esa reunión porque no era un tema menor la captura de Santrich. Pero él venía como en esa línea. Y excepción hecha de Santrich, de Márquez, del Pais y de Romaña, los demás habían venido teniendo una actuación, digamos, muy muy alineada con el compromiso no solamente del texto del acuerdo, sino el compromiso de respetar las instituciones, que es el gran avance del acuerdo de paz. Es que las FARC se comprometieron a respetar las instituciones, no a cambiarlas, que era lo que siempre habían dicho. Digamos que los cambios institucionales son fundamentalmente los de la justicia, que es transicional, porque la JEP va a estar 15 años máximo, no va a estar más tiempo.
Sí, no es para siempre.
Entonces me parece que el país debería valorar mucho más lo que la organización política FARC, que es lo que hoy existe, ha asumido como compromiso como con la paz.
Pero Guillermo dice algo, a uno le sorprende mucho acá, y la oposición fue muy efectiva, y ahí más o menos lo comentamos en el libro, con todas las mentiras sobre el acuerdo y cómo distorsionaron toda la realidad. A la gente se le olvida, Vanessa, hablando del tema institucional, que desde el primer día que comenzaron las negociaciones en Oslo, las FARC empezaron a pedir que solo firmaban el acuerdo si se convocaba una constituyente, y el uribismo a su vez empezó a decir
que no,
que el presidente Santos iba a entregarle una constituyente a su medida para cambiar el modelo económico, político a las FARC. Nunca, jamás, durante los 5 años de negociación, se contempló siquiera la posibilidad, y las FARC siempre lo supieron,
de la constituyente.
O sea, la discusión de la constituyente nunca llegó a la mesa de negociaciones. Era una discusión allá pública de las FARC que planteaban. Por eso llegamos a la figura que ahí lo planteamos del plebiscito más el fast track, que era una manera... O sea, las FARC tenían razón en cuanto a que decían: necesitamos unas garantías de la implementación del acuerdo. Y las garantías, la única garantía es la constituyente. Nosotros logramos decirle: mire, aquí hay un mecanismo que fue el que nos ideamos, bastante original, bastante, los colombianos somos bastante
creativos
en ese tema jurídico del fast track, ¿eh? Que le dio mucho manejo al gobierno, que le permitió, en medio de las dificultades al interior de la coalición, con el Centro Democrático, con Cambio Radical, sacar adelante los proyectos fundamentales para garantizar una cosa que a la gente se le olvida a veces, es que ya nos acostumbramos, aún acostumbrando el paisaje, y es que se garantizó con el acuerdo que las FARC ya no existen como movimiento armado, que son un partido político,
sí,
hoy, y no nos acostumbramos a ver eso.
Que sí, que hay unos disidentes, bueno, pero es otra cosa, son disidentes, pero la FARC
no
como
existe,
partido,
como movimiento,
como
armado,
movimiento no existe, y ya es
ahora
partido.
Se equivocaron, lo decimos ahí con el nombre.
Sí, le puesto otra cosa, ¿no?
Se
el partido
dijimos,
la FARC.
Se lo dijimos de todas las maneras.
¿Por qué
momento
le pusieron ese nombre? Qué desacertados.
Por un apego a la historia, a Jacobo Arenas, a Tiro Fijo, un apego, me parece, que equivocado a todo lo que ha sido su lucha armada, pero creo que se equivocaron, entiendo, entre otras cosas, que están en ese proceso de
cambiar,
de rectificar esa equivocación en los próximos meses. Sí.
Vamos a hacer una pausa rápidamente. Estamos hablando con los exministros Juan Fernando Cristo y Guillermo Rivera. Cristo, además, candidato, excandidato a la presidencia, sobre su nuevo libro, Disparos a la Paz. Volvemos en breve. Esto es Mesa Blue.